Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Dicen que España es un país de pícaros y la verdad es que viendo algunos comportamientos esta afirmación, pues parece ser cierta, se queda hasta corta. Te ruego que durante los próximos minutos nos escuches atentamente porque te voy a contar algunas historias que sorprenden. Seguro que en alguna ocasión cuando has tenido algún pequeño accidente doméstico o te has dado un golpe con el coche, alguien te ha dicho eso de tranquilo que paga el seguro. Lo que ocurre es que en muchos casos va más allá y se decide sacar partido de la situación. Por ejemplo, si le han dado un golpe en la puerta delantera del coche, pues raya todo el lateral para que el seguro se lo pinte entero. O si se te ha averiado la campaña, aprovecha para meter en la parte todo lo que se haya visto afectado. El fraude en los seguros, como nos cuenta Miguel Ángel Vázquez, coordinador de prevención de la lucha contra el fraude de UNESPA, la patronal, sale por un pico.
En el nivel de información que tenemos hasta este momento y en lo referente al año 2015, nosotros pensamos que el fraude puede haber costado aproximadamente unos 550 millones de euros al conjunto de asegurados, que son los que lo han pagado a través de las primas.
Estamos hablando de un fraude de 550 millones de euros. Miguel Ángel Vázquez, además, señala los ámbitos en los que el fraude está más extendido.
Es una cosa, digamos, muy tradicional que se viene produciendo desde hace muchos años. El seguro del automóvil es, si no el teatro fundamental o uno de los principales teatros del fraude en España. Otra tipología de fraude que también es bastante común es la tipología de fraude vinculado a los seguros del hogar. Los seguros del hogar en España tienen muchas coberturas y una de las que tienen es que indemnizan al asegurado en el caso de que le roben. De que le roben en casa o que le roben, muchas veces también indemnizan cuando le roban fuera de casa, cuando te atracan en la calle.
Claro, el tema está en que gracias a esa cobertura que ofrecen muchos seguros hay quien intenta el gato por liebre. ¿Ante qué tipos de fraude se pueden enfrentar las aseguradoras? Bueno, pues hemos recogido algunos casos que podrían constituir una especie de antología del disparate y del fraude. Rubén Corral, buenas tardes.
¿Qué tal, Expósito?
Oye, has seleccionado tres casos que son muy llamativos. Empezamos por un caso sobre salud.
Este es espectacular, mira. Aquí sacan tajada tanto el médico como el paciente a costa de la compañía de seguros. Resulta que una compañía de seguros empieza a recibir peticiones de varias mujeres distintas, sin relación entre sí, para que se les devuelvan los gastos e indemnizaciones derivadas de operaciones por hemorroides. El departamento de prevención se pone a trabajar porque ven que hay algo raro, hay una avalancha de peticiones. Inmediatamente descubren que todas las mujeres habían sido tratadas por el mismo médico. Se contrata entonces a un detective que acude a la consulta y comienza a investigar a las pacientes. A través del Facebook de estas mujeres descubren que todas se han hecho un retoquito en la nariz. Así que no tardan en descubrir que el doctor hacía pasar una intervención de cirugía general por una cirugía plástica para que el seguro se ocupara de los gastos.
No está mal. Ahora vamos a centrarnos en un caso de robo.
Este es alucinante. Una empresa que se dedica a criar pescado contrata un seguro para cubrir el traslado de atunes vivos en jaulas a unas granjas de engorde frente a las costas de Alicante y Murcia. Meten los atunes en jaulas y dicen que el buque que los traslada tiene un accidente, que hay un problema en el timón. Se le presta la ayuda pertinente a la embarcación, pero fíjate que las jaulas han resultado dañadas. ¡Qué casualidad! Y la mayoría de los atunes se han escapado. Los atunes están valorados en 2 millones de euros, en eso están asegurados. La compañía de seguros se pone a investigar y descubre que el timón del buque está en perfectas condiciones, que no hay constancia de que los servicios de salvamento marítimo hubiesen actuado, que en la zona hay fuertes rumores de que los atunes se han vendido a otro comprador y, por último, que la empresa de los atunes había contratado a un buzo para romper las jaulas y simular un accidente.
Bueno, y esta es buena, ¿eh? Hablamos de el habitual, un accidente de tráfico.
Sí, este es el típico listo. Nos situamos en Asturias. Un coche cae por un terraplén al tomar una curva y da varias vueltas de campana. El conductor llama muy alterado al seguro contando lo sucedido. Incluso dice que está al borde del infarto. En esa llamada denuncia una serie de daños que la aseguradora se encarga de comprobar. ¿Pero qué ocurre? Que visto el siniestro, la cosa no cuadra. El coche ha quedado hecho polvo. Se ponen manos a la obra y no tardan en descubrir que el dueño había comprado en un desguace un coche que era un amasijo de chatarra por 2.400 euros, lo había llevado hasta el terraplén, lo había tirado por el barranco para simular un accidente y pretendía cobrar los 21.000 euros del seguro.
Oye, el negocio era redondo, ¿eh?
Hombre, ganaba un pico, ¿eh?
En estas investigaciones intervienen muchas personas, ¿eh? Si la cosa es sospechosa, los primeros que dan la voz de alarma son los tramitadores de siniestros, luego están los peritos, y si la cosa se complica, entran en escena los detectives privados. Juan Carlos Delgado es director de la agencia Detective, con sede en Baleares, pero trabajáis en toda España. Detective Juan Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, esto que hemos contado, pero os tenéis que encontrar cada caso surrealista, ¿no?
Pues sí, la verdad es que hay veces que somos los primeros alucinados cuando vemos a los personajes, a los investigados cometiendo los fraudes, como los que habéis contado y otros que desde luego rozan el surrealismo, ¿no? Y los detectives, cuando nos encargan la investigación, además, pues ya, como bien habéis dicho, ha pasado una serie de cribas y entonces han llegado a un punto en donde no hay más posibilidad de seguir investigando y se nos deja a nosotros que podamos tirar de algún hilo de investigación. Y ahí es donde te encuentras realmente casos pues muy curiosos.
Oye, ¿cuándo tenemos, te lo digo como consejo profesional, ¿cuándo hay que llamar a la policía? ¿Cuándo hay que denunciarlo en una comisaría o cuándo entráis en funcionamiento los detectives? ¿Cuál es la diferencia y por qué?
Bueno, realmente, si se constata que hay un delito, realmente ha de ser la policía la que entre a investigar. Lo que pasa es que hasta que no se constata ese delito, los detectives lo que tenemos que hacer es ver realmente si las sospechas se confirman o realmente son sospechas infundadas. Muchas veces, en un porcentaje importante, pues es verdad que no hay tal fraude, ¿no? Es decir, se constata que ha habido un accidente, que el accidente se ha producido, como dicen los implicados. Lo que pasa que en otros casos sí es verdad que el fraude es evidente y entonces que una de las cosas, por ejemplo, que nos quejamos los detectives en los congresos es que no se actúe de oficio en este tema y que quede impune el fraude, ¿no? Porque hay veces que todo se termina cuando la persona que está implicada en un fraude de este tipo renuncia a cobrar la indemnización del seguro, pero después no hay una actuación de oficio por parte de la Fiscalía, claro, cuando esa señora ha cometido una estafa, ¿no? Un fraude.
Juan Carlos, te voy a preguntar que me cuentes dos casos concretos. Por ejemplo, no sé, un caso curioso, un caso interesante que se te ocurra sobre accidente de tráfico.
Mira, uno de los casos que da una cierta risa, ¿no?, dentro de la gravedad que supone un fraude de este tipo, pues investigamos un accidente en una rotonda que había habido un choque y efectivamente la persona que había sido el culpable de ese choque pues reconoció que sí, que había cometido una, en fin, un ilícito vial y que había entrado en donde no tenía que entrar y había pegado contra un coche, y en el otro coche el perjudicado pues iba un señor conduciendo, pero resulta que nos pidieron que investigásemos porque en el hospital se presentaron cuatro señores que decía que tenían problemas de cervicales y el señor que había pegado decía y juraba y perjuraba que en ese coche solo iba una persona.
Claro.
Y pues ese señor, al final lo que pasó es que llamó a sus amigos y dijo, oye, me han pegado, vamos a ir al hospital todos con problemas de cervicales y algo lo sacaremos al seguro, ¿no?
Qué bueno. Luego, otro de consumo, sobre una televisión, creo que tienes una historia.
Sí, este fue un caso. El problema que tienen muchas veces las aseguradoras, tú fíjate, nosotros a fecha de hoy llevamos como más de 300 casos en lo que va de año de investigaciones sobre fraude, ¿eh? Es decir, sabemos de lo que hablamos. Pues en este caso fue curioso porque las aseguradoras no se cruzan los datos. Cada aseguradora tiene sus asegurados y por una ley de protección de datos que muchas veces es demasiado garantista, ¿no? Pues entonces no se cruzan los datos. Entonces, alguien que sabía de este tema, pues se fueron a un centro comercial importante a nivel nacional a comprarse una televisión que costaba una pasta y que era una de las más alta gama que había. Hicieron un seguro de rotura de esa televisión, se fueron a su casa, la pusieron y al cabo de unos días, sospechosamente, la televisión se cayó y se hizo trizas. Estos señores acudieron a ese centro comercial con su televisión, dijeron que se le había roto, el centro comercial pagó el seguro, es decir, pagó lo que costaba o le dio una televisión nueva, pero al mismo tiempo también reclamaron el seguro del hogar. Y entonces se quedaron con la televisión nueva y la pasta que costaba la televisión nueva, pues en efectivo.
Y pagaron los dos.
Y como no se cruzaban los datos, pues pagaron. Lo que pasa es que estas personas ya lo habían hecho otras veces y una de las aseguradoras nos pidió que investigáramos. Efectivamente,
ya es casualidad,
habían cobrado,
¿no? Claro. Qué curioso.
Hay verdaderos profesionales, ¿eh?
Y al final, ¿es verdad eso? Y ya terminamos. ¿Es verdad que somos más pícaros que el resto, no sé, que el resto de Europa? Porque tú estás en Baleares y ahí tiene que haber alemanes más que españoles. Pero, ¿somos más pícaros nosotros que los del resto?
No somos del país del lazarillo, ¿no?
Ya, que al eso final, es verdad.
Pues hay una parte, la idiosincrasia existe en todo el pueblo y al final... Es verdad que estamos... Lo que pasa es que cada vez lo conocemos más. Yo te puedo dar datos que te los haga UNESPA, pero fíjate, en 2014 los datos que daba UNESPA eran de 780 millones de intentos de fraude, 780 millones de euros, y los detectives pudimos abortar el pago de 520 millones como consecuencia de haber constatado el fraude, ¿no? O sea, que te puedes imaginar la cantidad de gente que está dispuesta a sacar algo de pasta, pues engañando y mintiendo, ¿no?
Juan Carlos Delgado, director de la agencia Detectives, Detective. Gracias por la asesoría.
Gracias
y por contarnos lo golfos que somos. Gracias, Juan Carlos.
Encantado, un abrazo.
Adiós.